Argentina.
Alegre Distopía, entrevista.
Bueno, querido Nelson, queridos oyentes, querido Enrique, estamos acá con una persona a la que queremos mucho, una persona muy cara a los sentimientos de Alegre Distopía. Estamos hablando de Valeria Busamra. Ella es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, doctora honoris causa por la Universidad de Chubut, investigadora de CONICET, profesora regular de psicolingüística en la carrera de letras de la UBA y docente de posgrado en distintas universidades del país y del exterior. Su investigación se focaliza especialmente en los procesos implicados en la lectura, en la escritura, la comprensión lectora y en las alteraciones de la comunicación verbal en distintas poblaciones de pacientes. Pero, sobre todo, es, repito, la madrina del programa y una gran amiga de la distopía. ¿Cómo estás, Vale?
Hola, Lucas. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien,
no acá. ¿Quién está Nelson? Escuché. ¿Y Enrique?
Claro, está Enrique. Enrique, que, bueno, vino con toda la cultura grecolatina.
Hola, mirá, hola. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien. Pasé por acá, entré y ya me dejaron estar.
No te dejaron salir,
sí, claro.
Bueno.
Bueno, gracias, muchas gracias, chicos. Para mí también es un placer estar y compartir este momento con ustedes, así que les agradezco un montón.
Bueno, acá siempre el cariño que te tenemos es la Indio Solari de la lingüística.
Claro.
Sí, siempre decimos lo mismo. Sí, sí, tenemos todos los discos.
Tenemos todos los discos.
Con ese
piropo
hasta
el tarde. Bueno, vale, empezamos con la entrevista porque el tiempo acá es tirano. A las 12 nos convertimos en calabaza, ¿no?
Sí,
como dijo alguna gran pensadora.
Completamente.
Sí, sí. Hace poco publicaste un libro con Ángeles Chimenti y Soltis Corne que se llama La ciencia de la lectura: los desafíos de leer y comprender textos. ¿De qué se trata la propuesta?
Bien, ¿de qué se trata la propuesta? Bueno, mira, justamente a partir de... Ustedes saben que hace mucho tiempo que a nosotros nos preocupa lo que pasa con las habilidades ligadas al aprendizaje, lectura,
sí, sí,
escritura, comprensión, producción. Un poco, digamos, indagando, como yendo más a fondo con este tema, largamos un seminario para Flaxo, para la universidad, digamos, en el marco de la universidad hicimos este seminario que se llamó La ciencia de la lectura.
Sí.
Donde lo que queríamos demostrar eran todas las evidencias que había acerca de, bueno, nada, de cómo se enseñaba, cuáles eran los procesos, de todos los aportes que hacían que realmente existiera una ciencia de la lectura. Y a partir de eso, y después de un seminario que ya lleva 2 años y que salió muy bien, surge la idea del libro. Al material que ya habíamos escrito, se invitan algunos investigadores que son muy importantes en sus disciplinas, como Ariel Cuadro, Celia Rosenberg, Lorena Canet-Zurich, y con eso, bueno, nos publica Tilde, la editorial Tilde, y nuestro aprendizaje infantil, este libro que salió en formato digital y en papel.
Bueno, interesante, ahí vamos a leerlo, ahí lo tenemos. Vale, a finales del 2021, creo que estuvimos hablando acerca de esto por WhatsApp, el grupo DILE, docentes e investigadores en lectura y escritura, que también integra, publicó un documento titulado Los desafíos de la alfabetización en el contexto argentino actual, en el que advierten, ¿no?, por primera vez en nuestro país, que nuestro país se ubica por debajo del promedio regional de lectura. Muchos estudiantes no dominan en tiempo y forma la lectura y la escritura, e incluso algunos terminan la escuela primaria con muy bajos niveles de alfabetización. ¿De qué se trata el documento? ¿Cómo vieron esta situación?
Mira, el documento también es parte como de la misma preocupación. Por supuesto que ustedes saben que el tema de la pandemia cambió un poco todos los parámetros y toda la coyuntura, ¿no?
Sí.
Pero la realidad es que más allá de la pandemia, la preocupación era previa, inclusive en los estándares que se alcanzaban. Todos sabemos que lectura y escritura son habilidades digamos, como muy anheladas por los sistemas educativos del mundo. Y sin embargo, los estándares alcanzados, el rendimiento que se visualizaba en todos los niveles de escolaridad, era preocupante. Con la pandemia, esto se refuerza. De hecho, digamos, les cuento desde mi parte que en especial sí. Yo trabajo en la comprensión lectora. Tomamos en diciembre del año pasado una prueba breve para evaluar comprensión lectora en la escuela. En general, cuando nosotros la tomamos, hay un efecto de la escolaridad, es decir, segundo año, en secundario era esto.
Sí, sí.
Segundo año rinde mejor que primero, tercero mejor que segundo, cuarto. Bueno, la tomamos el año pasado en diciembre y no encontramos esta progresión. Es decir, rendían igual los de primero, los de segundo y los de tercero, y por otro lado, los de cuarto, los de quinto y los de sexto.
Bueno, eso es lo que vemos también nosotros en las aulas.
Claro, ustedes lo ven, están sí, sí. directamente ahí, lo ven a diario también. Uh-huh. Y yo creo que más allá de que se hicieron esfuerzos enormes por continuar con la escolaridad de nuestros estudiantes, el tema de la falta de presencialidad durante tanto tiempo, en ese sentido hizo como bastantes estragos, en especial para lo que son las habilidades culturales. Uh-huh. Entonces, junto con un grupo que denominamos DILE porque somos docentes e investigadores en lectura y escritura,
sí.
En el que está varios de los autores que mencioné antes en el libro, y está Beatriz Duke, está Daniel Feldman, Aldo Ferreres. Con todo este grupo empezamos como a fomentar acciones que nos permitieran, por un lado, visualizar esta situación, por otro lado, ver cómo mejorar, cómo encarar esto como para mejorarlo de alguna manera. Bueno, manifestar esta preocupación y, digamos, potenciar los esfuerzos tratando de difundir lo que pasaba e integrando a toda la gente que quería sumarse a esta iniciativa.
Claro. Entonces,
por eso es que surge este documento y este grupo.
Bien. También por esa época, ¿no? Yo recuerdo que empezó a circular por un montón de grupos docentes una nota, ¿no?, que le habían hecho a otra investigadora del CONICET, que es Ana Borsone, que hacía referencia justamente al hecho de que los chicos llegan a la secundaria, en algunos casos, hasta sin saber leer ni escribir, y hablaba acerca de lo que tiene que ver con los métodos que se utilizan en la enseñanza de la lectoescritura. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Cómo viste eso? Porque te juro que en los grupos docentes cayó como un bombazo esas declaraciones, ¿no? Que por ahí encontrabas opiniones a favor, en contra, lo que decían. ¿Vos cómo lo viste?
Mirá, yo creo que es un tema muy sensible. Acá hay dos partes. Yo siempre digo que tengo la más fácil, porque trabajar en comprensión de texto no genera este bombazo que vos decís que ocurrió y que se generó, porque bueno, vos podés trabajar desde distintas perspectivas complementarias, cada uno hace un recorte del objeto de estudio que quiere. En cambio, en la lectura se generó mucho esta brecha entre que marca o un método u otro, ¿está bien? Un método más global, un método más analítico, y bueno, y adeptos que por momentos se transforman en fanáticos de cada uno de esos métodos,
claro.
Sin lograr encontrar las bondades que pueda tener el método con el que no estén de acuerdo, ¿entendés? Entonces, creo que hay dos cosas. Como justamente se toca algo muy sensible, una cuestión muy importante para mí de cuidar es la forma en que transmitís las cosas, porque la realidad es que Ana María es una de las personas que más sabe en Argentina sobre estas temáticas. Viene trabajando desde hace mucho tiempo en lectoescritura. El tema es que a veces la forma en que decís las cosas tal vez pega,
claro.
Y cala muy hondo.
Claro.
Yo creo que cuando vos tenés un estudiante que no tiene ningún problema, vos podés utilizar y aplicar el método que quieras, que va a aprender a leer igual. El problema está cuando vos tenés estudiantes que muchas veces terminan con el rótulo de disléxicos cuando no son, o disléxicas cuando no lo son,
claro.
Y te das cuenta que aplicás un método de enseñanza diferente de la lectoescritura y se revirtió un diagnóstico que parecía ser un diagnóstico como una dislexia.
Claro.
Entonces, yo lo que creo es eso, es decir, más allá de que a mí, de que yo tengo una preferencia por un método por sobre otro, aunque yo no trabajo en eso, pero las evidencias a nivel internacional muestran que el método más analítico y fonológico, basado en la conciencia fonológica, que no implica solamente el trabajar la conciencia fonológica y las reglas de conversión. Todo esto se hace en función de comprender, nadie quita la comprensión del medio. Pero, digamos, más allá de todas estas cuestiones, a mí me gusta mucho ese método, pero por supuesto que me parece que uno tiene que usar lo que sea útil de cada uno de los métodos.
Claro. Qué ricas que son las entrevistas con Valeria Gusano.
Sí. ¿No? Estamos acá a las 12 volando, ¿no? Como los violines ahí de la lista de Schindler que hoy hicimos la reseña. Estamos volando por acá.
Y eso que son las 12 menos cuarto, ¿eh?
Y eso que venía el teatro que tuvo la diferencia de hacernos a nosotros. ¿Qué fuiste a ver al teatro?
Fui a ver tango, en realidad.
Sí. Ah, bueno, y tango.
Y en sí, claro.
Salimos de la milonga.
Sí, sí.
Yo te quería hacer una preguntita.
Sí, claro.
Que ligas la lectura con la cuestión fonológica en cuanto a la comprensión. Te hablo así como un profe de lógica también, ¿no? Sí. Cuando nosotros queremos alcanzar la comprensión, hay algunas instancias que podemos decir, algunas estructuras lógicas aristotélicas. Sí. Que es el análisis, la síntesis, la crítica y la relación.
Sí.
En cuanto a esta estructura lógica, ¿qué es lo que se denota con mayor dificultad en el hecho de la comprensión? No establecer relaciones, no tiene la capacidad para hacer correctos análisis, le falta una comprensión que le permita hacer una síntesis y por ende no pueden desarrollar un pensamiento crítico.
Bien, es súper interesante la pregunta y es bastante compleja de responder también, porque el tema que tenés con la comprensión lectora...
Lean mi libro, decile.
Para empezar, claro.
Es una forma elegante de no tener que sí. Responder. No, yo le voy a responder. La cuestión es esta, es que en verdad son tantos los procesos que están implicados en la comprensión lectora, procesos y funciones mentales, es decir, no solamente procesos, todas estas cuestiones que vos decías, tal vez desde un punto de vista psicolingüístico tienen otro nombre, pero encontrarías como las analogías con eso, cuando planteas que hay que jerarquizar la información, generar inferencias, establecer lazos cohesivos, es decir, conectar piezas informativas, tener la flexibilidad para cumplir con los objetivos, analizar estructuras sintácticas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos procesos implicados. Y además, tenés funciones como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. Entonces, es muy difícil decir qué falla, porque podés tener muchas fallas en los niveles inferiores que te repercutan en alcanzar o en la construcción del significado que supone la comprensión de texto. Ahora, lo que yo te diría es que una de las cuestiones que yo destacaría más en relación con esto, es que no siempre se enseña explícitamente cada una de estas cosas. Se cree que todos nacemos con la capacidad de jerarquizar información, de realizar, de generar abstracciones, de generar inferencias, y esto también se enseña explícitamente y se practica. Entonces, con una enseñanza explícita y orientada, podrías revertir un poco esto, que el fin último, como vos bien decías, es el pensamiento o el razonamiento más crítico, y qué es lo que, digamos, lo beneficioso de tener una sociedad con gente formada y que comprenda textos, que es gente que puede críticamente leer y que puede, por consiguiente, ser más libre.
Vale,
No sé si te respondí.
Sí, vale. Sí, me encantó.
Ahí nos quedan 10 minutitos y quiero exprimirte, ¿no? Hasta la última gotita, porque es un lujo tenerte. Y tenemos también preguntas de algunos oyentes. Mirá que
sí, claro.
Qué bombazo estás produciendo en la radiofonía salteña. En alguna nota hace referencia a la necesidad de tender puentes entre las neurociencias y la educación. Brevemente, sí. ¿Qué son las neurociencias y por qué estás convencida de esta necesidad?
Bueno, ¿qué son las neurociencias? La neurociencia es una disciplina, así como lo es la neuropsicología, la lingüística, etcétera, etcétera, que se ocupa del estudio del cerebro, pero a partir del estudio de imágenes cerebrales, ¿está bien? Es decir, que yo no puedo... ¿Por qué esto de tender puentes? Porque muchas veces se cree que la neurociencia se puede aplicar de manera directa, bajar de manera directa y hacerla terrenal, ¿no? Bajarla al aula, bajarla a la sociedad... Y eso es un gran problema, porque en realidad no es más que una disciplina, no es una solución o una religión o algo salvador, sino que es una disciplina que aporta información y que permite validar también modelos gramaticales, modelos lingüísticos. Entonces, el gran problema que tenemos con la neurociencia es que hay una enorme, bueno, con la ciencia les diría, ni siquiera con la neurociencia, una enorme brecha entre lo que es la investigación básica y lo concreto, en este caso con la educación. Yo siempre nombro, siempre menciono, digamos, cito a ustedes de hacer porque me encanta cuando él dijo, sí, cuando él decía que la cortesía del científico, voy a decir yo, es la claridad. El científico tiene que extremar su rigor científico cuando investiga, pero que a la hora de transmitir sus resultados tiene que dejar de ostentar los bíceps de sus tecnicismos. Y eso es justamente lo que pasa con la neurociencia aplicada, por ejemplo, en aula. Hay puentes muy lejanos que hay que tender, como dicen algunos investigadores, alfabetizando en un doble sentido. Los científicos tienen que tenemos que alfabetizarnos respecto de lo que pasa en el aula, quienes están en el aula, digamos, en el sistema educativo, alfabetizarse respecto de qué ofrece y cuáles son los alcances de la neurociencia.
Claro, vale, y acá, bueno, acá te transmito una pregunta de un oyente, ¿no? Que hace referencia a la cuestión de que siempre por ahí se le pone, se pone la lupa, ¿no? En el alumno, ¿no? Pero también, sí, los docentes muchas veces no hacemos consignas claras, ¿no? Para que ellos desarrollen, sí, ciertas cuestiones.
Sí, sí. Bueno, me encanta lo que dijo el docente, quiero decir, lo que, sí, lo que planteó el docente, porque yo creo que esto de poner la lupa, que es hora que empecemos a cambiar el foco y dónde ponemos la lupa, y estoy absolutamente de acuerdo que no tiene que estar en el estudiante, sino en el docente y en todos los agentes del sistema educativo. Y no solamente por el tema del tipo de consigna que se plantea, sino también por la necesidad de hacer entender a todos de que es muy importante hacer algo para que se mejoren estas habilidades. Tenemos la enorme ventaja de que al ser habilidades culturales pueden mejorarse, pueden ejercitarse y pueden reenseñarse. Entonces, creo que la pregunta del millón justamente es esa: ¿qué estamos haciendo los adultos? Todos, desde la universidad, los que están en la escuela primaria por la primaria, en la secundaria también, o los que estamos en la universidad por la universidad. Pero todos tenemos que asumir la responsabilidad de que gran parte del fracaso en la adquisición de estas habilidades ligadas a la lectoescritura depende de nosotros también.
Bueno, Vale, la última, que la verdad que te diría trasnoche con Valeria Cusambra, seguiría hasta altas horas de la noche. La última, porque ya hablando de la milonga nos están baldeando las patas. Ya, nosotros transitamos, como te dijimos recién, las aulas todos los días, y esta pregunta nos surge inmediatamente en el contexto que estamos viviendo. ¿Qué lectores debe formar la escuela? Así brevemente te pregunto, ¿no? Aunque no pueda hacer una respuesta breve. ¿Qué lectores debe formar la escuela y si como institución estamos preparados para las demandas del futuro?
Sí. Yo creo, siempre que surgen estas discusiones, a mí me parece que lo primero que uno debería apuntar es hacer los cambios en la formación docente. Pero no es que yo valore sumamente la labor docente, porque creo que es sumamente noble, no está valorada como tiene que ser valorada, pero también creo que hay cosas en las que tenemos que ayornarnos. El conocer, digamos, muy bien, con más precisión, qué es lo que está pasando con las nuevas formas de procesamiento, por ejemplo, entre otras cosas, y las necesidades que esto genera, es algo que es fundamental. Digamos, las formas que habilita la tecnología en relación con el procesamiento de la información hace que se priorice de otra manera la memoria, la atención,
claro,
las funciones ejecutivas, porque no es lo mismo leer en papel que leer en otro soporte.
Claro.
Entonces, creo que no podemos ir en contra de todo lo que se viene y de lo que va a ser el futuro, que tenemos que ayornarnos, que tenemos que integrar estas cosas, porque esa va a ser la mejor manera de poder seguir trabajando para tener mejores lectores y mejores comprendedores.
Bueno, Valeria, es un gusto cada vez que estás acá en Alegre Distopía. Bueno, el primer programa, como siempre, como en todos los ciclos, no pudiste estar por una cuestión de que estabas en España de viaje, seguramente disfrutando de tu familia. Pero bueno, realmente es una. Nos dejan siempre pensando las entrevistas, y bueno, tus conceptos que nos dejás, y bueno, sos una genia.
Sí. yo les agradezco muchísimo, la verdad que siempre es un placer, así que saben que cuentan conmigo para cuando sea.
Bueno,
Lindo por muchos años más de Alegre Historia.
Bueno. Claro, en todos los ciclos vas a tener que empezar. Bueno, no sé, hoy empezó Alegre Distopía.
Claro,
hoy empezó.
Refundamos.
Sí. Comienzo.
Claro, sí,
comienzo,
sí.
Claro. Sí. Gracias.
Bueno, mando un gran abrazo y bueno, espero que estés bien y bueno, ya nos estaremos comunicando.
Dale, un beso
a todos. Bueno,
chao.
Un gran abrazo.
Bueno, que un lujo, sinceramente. Y lo que